vamos a viajar en el DeLorean.
Sí, yo creo que un poquito de viaje atrás.
Ese 27 de agosto de hace 20 años, pues fue un
¿Tú
día...
¿Tú cuántos años tenías?
Pues yo tenía 13, tenía 13 añitos.
Yo en agosto...
Me pilló veraneando 12. En Fuengirola. No pude ver ese partido, pero lo televisaron y lo
en
vi en
Canal
casa.
Sur.
Sí, señor.
Creo recordar que lo echaron, era un día entre semana.
Sí.
Y sí, es verdad que éramos dos mocosos, ¿eh? ¿Quién te iba a decir a ti que después de tantos años
iba a hablar con esos protagonistas
en la radio hablando con protagonistas de aquella Intertoto?
Sí,
vamos a coger el DeLorean.
Venga.
Y lo hacemos de la mano de Tesesa.
Pasa tú.
No, pasa tú.
No, tú.
No, hombre, si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Merchanendirecto.com.
de julio de 2002, el Málaga debutaba ante el Gante, ante el Gent, en la competición europea de la Intertoto. Lo hacía con un 3-0 que dejaba resuelta la eliminatoria, con doblete de Deli Valdés y otro de Manolito Cannaval. La vuelta en Bélgica fue algo sencillo, no hubo muchos problemas y el Málaga hizo valer la ventaja. Luego nos tocó el Willem II, algunos equipos que íbamos descubriendo, ¿eh, Moreno? En aquella Intertoto, porque yo el Willem II con aquella edad no lo conocía mucho. 2-1 en la Rosaleda. Nos costó un poquito, ¿eh? De hecho, tuvimos que ganar con un gol de Deli de penalti en la segunda mitad. Allí, en Holanda, hicimos valer el resultado de la ida y ganamos con otro gol de Deli. Deli fue estrella absoluta. Y entonces llegó la mítica eliminatoria de final contra un Villarreal que todavía no era lo que a día de hoy es, ese equipo capaz de llegar a las semifinales de la Champions, que viene aquí y se lleva a los canteranos como quiere, y que es capaz muchas veces de ganar en el Camp Nou o en el Bernabéu. En aquel momento, pues, se estaba formando aquel club histórico, pero bueno, ya en el 11 del Villarreal aparecía mucho mítico.
Hombre.
Porque estaba por ahí Belletti, que acabó ganando una Champions con el Barça. Estaba por ahí Arruabarrena.
Estaba un tal Martín Palermo.
Galca, que era un jugador para mi gusto de mucha calidad. Estaba Aranda, viejo conocido de la afición del Málaga, aunque nunca llegó a jugar para el Málaga. Estaba un tal Javi Gracia, fíjate lo que son las cosas.
O un Javi Calleja.
Y estaba también Guaire, que era otro de los delanteros que estuvo muchos años en primera.
Y
o Quique Medina.
López Vallejo, ¿no?
Berruet, López Vallejo en portería.
Sí,
pero claro, en el Málaga pues había una alineación que prácticamente todos recitábamos de memoria, con Contreras, con Josemi, con Fernando Sanz, con Dignata, con Valcarce, con Juanito, con el Gato Romero, con la doble D en la punta de lanza, con gente luego que entraba desde el banquillo como Sandro, como Duda, como Leco. Partido de la ida lo ganamos 0-1 con gol de Gerardo. Y nos traímos el resultado de vuelta para la Rosaleda.
Bien tempranito, que marcó, sí señor.
Sí, prontito. Y luego la vuelta marcó Roteta, y aunque luego Aranda marcó para el Villarreal y nos hizo un sufrir un poquito, pues luego lo arreglamos. Y claro, hemos dicho, ¿quién marcaron los goles? ¿Gerardo y Roteta? Pues Gerardo y Roteta de la Radio del Deporte. Buenas tardes, Roteta, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, bien, bien, aquí.
Una alegría siempre hablar contigo, y también está por ahí Gerardo, los protagonistas. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Muy
¿Os ha gustado el viaje en el tiempo?
Sí, le has tenido que echar mucha gasolina al DeLorean, ¿eh? Porque... han pasado
ojalá
años,
nos
pero...
teletransportar.
La verdad es que sí, que fueron años muy bonitos para el Málaga. Miquel, ¿qué recuerdas de aquellas eliminatorias? ¿Qué recuerdas? Porque aquello, claro, era nuevo para todos nosotros, para la afición, para la prensa, para los jugadores, el Málaga en Europa.
Sí, sí, hombre, pues esa opción que nos dieron de jugar la Intertoto para poder entrar en Europa, pues en aquella época era un poco diferente, ¿no? Empezar una pretemporada muy pronto, jugártela mucho la preparación para poder conseguir o no un objetivo bonito. Y bueno, en nuestro caso tuvimos la suerte de hacer unas eliminatorias impecables y redondearlo en esa final contra un gran Villarreal que nos lo puso muy complicado.
Pues sí, la verdad es que lo puso bastante difícil. Gerardo, ¿Cómo fue a aquellas rondas europeas? ¿Cómo fueron aquellos viajes? Porque ese equipo era una auténtica familia. Si algo recordamos es que era un vestuario súper sano, que hizo historia aquí en el Málaga con el profe Peiró, que en paz descanse.
Bueno, yo creo que ahí has dado en el, has dado en la tecla, ¿no? Creo que bueno, hoy en día mantenemos conversación y tenemos un grupo que diariamente, pues bueno, nos mantenemos todos en contacto, y creo que de ahí salen pues cosas muy muy buenas, ¿no? Como en aquella época salió que bueno, éramos un equipo, éramos una familia, pues un grupo muy unido, que después lo trasladaba al terreno de juego, ¿no? Y después, bueno, hoy en día pues sigue pasando, ¿no? Porque vas paseando por diferentes localidades de Málaga y la gente te recuerda, ¿no? Y eso es por algo, ¿no? Hay un reconocimiento y, bueno, yo creo que es una buena, dejamos una buena semilla ahí y, bueno, estamos muy orgullosos de haber, de pertenecer a, pues, a la historia del club, ¿no?
¿Recuerdas aquellos goles? ¿Os acordáis de los goles, Mikel, Gerardo?
Sí, hombre, yo sobre todo el mío, sí.
Fue un, sí, gol, fue un gol de estos de los que...
¿Le llegó, le llegaste a dar, Mikel, o no? Confiesa que ya ha prescrito.
No, sí, 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 hombre, que le di seguro. Pero fue de oportunista total, porque fue un lanzamiento de Miguel Ángel sí, casi dentro del área, y bueno, pues tuve la, fortuna de desviarla lo suficiente para que Reina no la viera entrar, ¿no? Y, por eso te digo que fue un poco de oportunista. Pero bueno, valió su peso en oro y es lo importante.
¿Y del tuyo te acuerdas también, Gerardo?
Yo sí, sí me acuerdo, sí, porque además fue, bueno, fue mi anterior equipo, que estuve en Villarreal antes, y después había tenido compañera López Vallejo, más o menos nos conocíamos de, bueno, pues de practicar también yo los, las faltas con él, y bueno, y decidí a última hora pues cambiar, ¿no?, y jugar a su palo. Y bueno, pues me salió, la verdad es que un tiro bastante bueno, y recuerdo, pues eso, por poner una anécdota, que el, que se lo dediqué a Miguel Ángel, porque el entrenamiento del día anterior en el Madrigal, pues en un calentamiento le di un pelotazo, y además él iba a jugar de titular también, y tuvo que ir a, bueno, al hospital, porque lo dejé prácticamente cao, ¿no?
Te lo cargaste, recuerdo, vaya.
Claro, y recuerdo eso, que tras el gol pues fui a celebrarlo con él, pues por lo menos, oye, para pedirle disculpas de del día anterior, ¿no? Y bueno, la verdad es que contento por ese gol, que lo tengo guardado.
¿Os acordáis de la final, del ambiente que había en la Rosaleda, por las calles, de la charla de Peiró, Mikel? ¿Qué recuerdos tienes de aquel día, de esos 90 minutos contra el Villarreal en la Rosaleda?
Bueno, pues sobre todo el, bueno, la responsabilidad y la oportunidad que teníamos, ¿no? De entrar en la competición europea y ganar pues un título, aunque fuera un poco menor, pero ganar un título para un club, pues eso es impresionante, ¿no? Entonces, esa responsabilidad por un lado, y por otro lado pues la ilusión, pues de, como el resto de los años, desde que, bueno, pues ese grupo llegamos a Málaga, pues fuimos creciendo todos con el club y, fuimos consiguiendo cada vez una meta superior, y bueno, pues esta era como poner esa guinda al pastel en, nuestra trayectoria con el Málaga. Y bueno, pues evidentemente la afición supo y lo entendió así, y bueno, pues nos respaldó y lo celebró pues como merecía el título, ¿no? Y el pase a la UEFA, que por cierto luego tuvimos una gran forma de llevar el escudo por todos los campos que fuimos.
Sí, de hecho yo vacilo bastante, porque tanto en aquella temporada 2002-2003 en la UEFA, como luego posteriormente, cuando justo 10 años después jugamos la Champions, el Málaga todavía no sabe lo que es perder un partido de competición europea en la Rosaleda. Es un estadio virgen en ese aspecto. Málaga nunca ha perdido como local en la Rosaleda en competición europea, y eso es gracias a aquella generación y a la que vino después con los Isco, Joaquín, Turalán y, compañía. Gerardo, ¿recuerdas la, charla de Peiró? ¿Qué os dijo?
No recuerdo mucho. A ver, él... sí recuerdo charlas de él, pero precisamente esa no. Pero sí recuerdo su la tranquilidad que nos transmitía él. O sea, él era una persona muy segura, o sea, que transmitía mucha seguridad al grupo. Yo sí recuerdo el ambiente y recuerdo la tranquilidad y la seguridad que nos daba la gente con más experiencia. O sea, yo, joder, los Mikel, los Deli, a mí me transmitían mucha tranquilidad, ¿no? Y yo creo que esa era la clave. O sea, la clave es los Bravo, Mikel, Deli, la gente con más experiencia que nosotros. Yo creo que en esos, tanto en esas eliminatorias como en las posteriores ya en la UEFA, nos transmitían mucha, mucha, mucha tranquilidad. Y bueno, y después el ambiente que nos rodeaba, que, joder, es que éramos como una familia, ¿no? Y el público, la verdad es que nos llevó en muchas situaciones por el buen camino, ¿no? Y creo que esa fue la clave, la tranquilidad que transmitía el entrenador, porque, bueno, era muy competitivo, pero de cara afuera no parecía, pero después en las charlas, bueno, él te decía las cosas muy claras y solía acertar, ¿no?
Mikel, hubo un poco de broma, ¿no?, con la copa, ¿no?, porque pesaba muy poquito, ¿no?, pero lo importante es que se consiguió y después lo que has comentado también, ¿no?, esa etapa tan bonita que se vivió en Europa, ¿no? Creo, o al menos así es como se ve, que es la última gran generación más querida y más arropada por parte de la afición del Málaga, la vuestra, esa etapa, ¿no?
Sí, a ver, por lo menos eso es lo que nos demuestra, ¿no? A ver, en las redes sociales, cuando nos acercamos, los que vivimos fuera, cuando nos acercamos a Málaga, todos los comentarios y todas las anécdotas y recuerdos que tienen, pues son inmejorables, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, tuvimos la fortuna de conseguir esos ascensos, esa Intertoto, esos partidos de UEFA, y yo creo que eso caló mucho en la gente y sobre todo, como tú has dicho, ¿no?, pues que nos veían como un grupo muy unido y como una familia, y quizás igual también más accesibles a lo que hoy es el fútbol, ¿no?, y está tan hermético y tan controlado todo. Pero bueno, y los respecto al Villarreal, es verdad que seguramente Gerardo lo recordará, que en aquella época, que también tenían un equipazo, como habéis comentado antes, se nos daba tremendamente bien. Jugar contra el Villarreal, estuviéramos nosotros bien mal o regular, yo creo que contra el Villarreal eran siempre partidos en los que salíamos ganadores. Bueno, pues cosas del fútbol, pero esa circunstancia se dio en aquellas temporadas.
Gerardo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Yo creo que, a ver, todo lo que consiguió el grupo es gracias a eso, ¿no? A toda la gente que había alrededor, ¿no? Y estáis hablando de jugadores, pero todo lo que hay alrededor de esos jugadores, yo creo que calaron mucho, ¿no?, en nosotros, ¿no? Pues desde los astilleros, desde el doctor, desde los fisios, todo el ambiente que había alrededor, la gente que se vivía por y para nosotros. Yo creo que eso es fue la clave, ¿no?, de conseguir tantos éxitos y bueno, y yo recuerdo que ese año empezamos muy pronto la pretemporada, pero fue de las mejores temporadas que hicimos, ¿no?, porque bueno, estuvimos compitiendo casi, recuerdo, casi 11 meses, ¿no?, desde que empezamos tan prontito, llegamos casi ahí al límite en UEFA y después en Liga, pues se nos dio también bien.
Está por ahí también nuestro director Antonio Jesús Merchán, que creo que os quiere saludar. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanje, al resto del equipo, José Marino, Alejandro, y por supuesto, no me puedo poner de pie porque voy con el manos libres en el coche, pero cuando saluda a esta generación de los Mikel Roteta, Valcarce, Fernando San, Gerardo, Valdés, Darío y compañía, pues hombre, casi que ponerse de pie obligatoriamente, porque además no era un equipo que estuviera hecho, pensado para Europa. Había opciones, obviamente, de estar ahí y tal, pero era un equipo que con la presidencia de Fernando Pucho fue creciendo muchísimo, y con Peiró, que mira que le criticamos muchas veces, otras veces no, claro, en mi línea, como diría aquel, pero con Peiró, bueno, pues había eso, ¿no?, que parecía que bueno, que no se enfadaba nunca hasta que se enfada, ¿no? Y dentro del vestuario, pues se enfadó varias veces, ¿no? Pero era un grupo muy unido. Ahí estaba ya Torrontegui, los fisios, la prensa alrededor. Había una ilusión tremenda, porque el equipo no solo había regresado a la primera división después del esfuerzo de ir de segunda B, sino que prácticamente regresar y ganar la Intertoto, después de varias permanencias extraordinarias. Y la UEFA, como bien decía Gerardo ahora, es que el equipo se quedó en los penaltis como en la Champions League. Es decir, injustamente y a un paso de las semifinales. Perfectamente pudo haber jugado la final de la Copa de la UEFA aquella temporada, además de seguir consiguiendo la permanencia mucho más holgado de lo que parecía después de empezar la competición, como bien dicen ellos, pues prácticamente en el mes de julio, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Miquel, Gerardo, un placer saludaros, como es natural. ¡Qué tiempos, eh!
Pues sí, hola, muy buenas. Hace mucho que no hablábamos, pero sí, sí. Pues bueno, como te has comentado, grandes momentos, partidos inolvidables y bueno, de los que da gusto recordar en cualquier momento con los amigos, ¿no?
Pues lo mismo que Miquel. Encantado de saludarte otra vez y bueno, que eso no lo vamos a olvidar. O sea, tanto Miquel como yo, como todos los compañeros y toda la gente que se siente identificada con el club, esos días, bueno, yo siempre digo, ¿no? Están tatuados dentro de mi corazón y eso es inolvidable. O sea, esos momentos, bueno, ya solo con recordarlo, pues ya te hace volver a estar en la Rosaleda ahora mismo y bueno, y volver a revivir y recordar momentos que para nosotros pues han sido inolvidables.
A mí que Gerardo,
hay que recordar, Juanje, que es que al Villarreal que se le gana es el Villarreal de Marcos Senna y compañía, ¿eh? No es cualquier Villarreal. No. Parecía que estaba empezando.
No estaba en ese Villarreal.
Para empezar a hablar de Marcos Senna, ya habla de Marcos Senna, ¿eh? A partir de ahí, todos los demás, ¿no? Pero es que, ojo, este mismo equipo le bailaba el agua y le ponía la espera al cuarto al magnífico Real Madrid de Zidane. Y en el centro del campo, este equipo llegó a tener y a barrer al Madrid de tal manera que en el Bernabéu, pues un par de faenas arbitrales evitaron una noche maravillosa de un 4-3 que perdimos cuando pudimos ganar, y aquí el Madrid se las veía y se las deseaba para sacar un punto de la Rosaleda, como Villa con Sandro, con Agostinho, con la dupleta de oro en el centro del campo, que había balones que movía Sandro Movilla y Geraldo iba corriendo, o de los Santos, es que había jugadas en las que antes de salir del balón ya estaba corriendo el extremo, ya sabían qué quería hacer. Claro, en el banquillo estaba el galgo del Metropolitano, Joaquín Peiró, que llegó a jugar, como sabéis, en Italia, que consiguió éxitos importantes a nivel internacional con el Atlético de Madrid y con la selección española, y que eso se lo sabía de memoria, ¿no? No había los cambios, había días que sí, días que no, ¿no? Pero en lo otro, en los planteamientos iniciales, era un espectáculo. Yo creo, Roteta, que un equipo que jugaba de memoria es un equipo con automatismo, que por eso podía competir como competía con los grandes de forma extraordinaria, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, era un equipo equilibrado y nos conocíamos perfectamente. Conocíamos las virtudes o carencias del compañero y sabíamos pues dónde le gustaba recibir, dónde no, dónde había que ayudar y dónde había que bascular pues para que el equipo estuviera más equilibrado. Y recuerdo perfectamente esos dos partidos, como no, el 4-3, que tuve la suerte de empatar allí en el Bernabéu. Y nos fuimos sin ningún punto, pues fue un partido increíble, ¿no? Pero en casa sí, creo que acabamos empate a cero, pero fue un trabajo del equipo espectacular contra un Madrid, pues como tú has dicho, Figo, Zidane, etc. O sea,
y el 1-2 en el Nou Camp, que dio la vuelta también, a España, porque era el Barcelona también de moda, claro, no estábamos ganando cualquiera. Sí, era la base del Barcelona, que luego fue la selección española también, ¿no? Es que se hicieron cosas realmente importante, siempre digo igual, no todo ese dinero en el fútbol, aquí se gastó bien, se presupuestó bien y se invirtió bien, se acertó mucho en la dirección deportiva, en el presidente, también el presidente ponía a esperar al cuarto a todo el mundo, Fernando Puche enfadado no era la mejor solución, ¿eh? Luego ya llegó la época de Roldán y compañía, pero con Puche había poca broma, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y claro, todo aquello unificaba todo, ¿no? Porque Gerardo, por ejemplo, yo no tengo mi memoria, muchas narraciones, mucha gente dice, coge la moto. No es que cogiera la moto, que también. Es que Gerardo, tú solías salir a correr incluso antes de que el balón estuviera ya centrado. Era una cosa automática, como los grandes clubes, como digo yo, ¿no?
Bueno, había situaciones que al final es lo que ha dicho Mikel, ¿no? Cuando tú conoces lo que va a hacer tu compañero, sabe lo que va a hacer, pues tú anticipas esa acción, ¿no? Entonces muchas veces eso, cuando hay tanta coordinación entre la plantilla y te llevas tan bien y hay tanta, pues bueno, tanta coordinación entre todos, pues bueno, salen esas cosas, esas sociedades, de, bueno, pues como se hablaba de la WT, ¿no? ¿Por qué? Pues que al final no eran dos jugadores que te marcaban diferencia, ¿no? Y como otros jugadores, como la parte de atrás, que era muy muy solvente, bueno, el centro del campo pues ya lo conocéis, y bueno, creo que al final éramos pues lo que se llama ahora, ¿no? Un equipo, un bloque, y bueno, orgulloso de pertenecer a ese grupo tan humano y que nos permitió disfrutar tanto.
Bueno,
Antonio,
en cualquiera de los casos, lo que sí, bueno, Marcos no jugó en ninguno de los partidos de la Intertoto, sí en otros partidos de liga después, evidentemente, pero ya sé que estaba aquel Villarreal maravilloso, ¿no? Como hemos visto después, ¿no? En lo que se refiere al Málaga en sí, es importante decirlo, ¿no? Es que este equipo, lo decía muchas veces yo con Miquel Retueta, yo cuando nos veíamos en Frascati, en el Santuario, con Torro, es que si no hubiera sido por algún arbitraje, es fácil decirlo, siempre decimos lo mismo muchas veces, ¿no? Pero seguramente este equipo habría repetido UEFA e incluso habría rozado puestos de Champions en alguna oportunidad, ¿no?
Bueno, igual eso nunca se sabe, ¿no? Pero sí, sobre todo que la gente se identificaba con el equipo, con el trabajo que hacíamos, sabía que dábamos 100% por el escudo, y bueno, pues yo siempre recuerdo, y de una de las cosas que más me orgulloso es, desde que llegué a Málaga, digamos, del primer año al sexto que me fui, es que cuando llegué había la mitad eran del Madrid, la mitad del Barça y una tercera parte del Málaga. Y eso se fue cambiando, y ya cuando llegamos, pues, a primera, sobre todo, pues, la gente volvía a ser del Málaga. Y Málaga era un sentimiento, y la gente disfrutaba, y ya dejó de ser ya tanto del Madrid o tanto del Barcelona. Y eso conseguí con un equipo, pues te enorgullece, y pues eso, te hace sentirte muy, muy, muy a gusto.
Sí, eso es.
No, realmente no, claro.
Eso es importante. Y además, nosotros que vivimos en el norte ahora mismo, tanto ves la afición de la Real, la afición del Atleti, la afición igual de Osasuna, sobre todo, que ves el campo, que todo el mundo lleva esa camiseta, ¿no? La camiseta de su equipo, ¿no? Y bueno, eso es lo que volvimos a conseguir, ¿no? Que la gente pues se identificase con esos colores, y bueno, eso no puede cambiar, ¿no? Entre todos tenemos que intentar ayudar en estos momentos al club, a ver si mañana se consigue pues una victoria y remontar otra vez y conseguir ese ansiado ascenso, pero bueno, sabiendo que es muy complicado, ¿no? Que hay muchos equipos que pelean por lo mismo, ¿no?
Mikel, Gerardo, yo sé que hace mucho tiempo de aquel partido, pero la fiesta, ¿cómo fue? Ya se puede contar, es decir, ahora cuando ganan la copa y tal, suele salirnos Joaquín, que es de los graciosos, ¿no? el que llega a casa antes de las 5 de la mañana, lo echo del equipo y tal.
Bueno, aquel día, hay mucha risa de fondo,
sí,
¿eh?
Sí, ahí veo yo a la gente que se está partiendo.
Ya ha prescrito todo, compañeros, nos tenéis que decir quién fue esa alma de la fiesta.
Si yo doy gracias a que entonces no había tantos móviles por las calles. Y porque si no, pues bueno, hubieran hecho un buen reportaje de la cena. Pero sí, bueno, pues como siempre que conseguíamos algo, ¿no? Pues los otros dos ascensos, pues tanto para el trabajo como para el disfrute, pues era un equipo campeón. Y con eso me quedo.
Sí, ahí
Gerardo,
la
tú...
Sí, yo sinceramente no recuerdo. No recuerdo...
¿Pero no recuerdas porque ha pasado mucho tiempo
siquiera...? No, sinceramente no recuerdo, pero sí ha dado en el clavo Mikel. Eran, bueno, yo me incluyo, éramos los números unos en todo, o sea, en entrenar, en competir, y después cuando había que celebrarlo, vamos, ya te digo yo que campeones, campeones. Pero ahí yo creo que se demuestra un poco
el equipo, ¿no? La manera de entrenar, la manera de competir y la manera después de disfrutar, ¿no? Yo recuerdo también que muchos días comíamos incluso en la Rosaleda y ya nos preparábamos nuestras comidas ahí entre todos, ¿no? Y bueno, ahora como se lleva, pues que ya desayunas allí o comes allí. Nosotros ya en nuestra época ya hacíamos nuestras comidas y nuestros para generar buen ambiente, y eso al final pues repercutía en los resultados, ¿no?
Les quería preguntar a Miquel Roteta, que está muy ligado también a Málaga, el haber jugado la Champions League como se ha jugado, el tener jugadores de mucho nivel, pero quizás no tan identitarios con Málaga, salvo alguna excepción, ¿no? Y caer a plomo, como el equipo ha caído después hasta la segunda otra vez, y ya con la cuarta temporada sufriendo la categoría, eso ha alejado, ¿no?, lo identitario de la afición de Málaga y del malaguismo del club. ¿Crees que está pasando eso? ¿Que no es fácil recuperarlo, al menos hasta que el equipo regrese a primera o tenga un equipo competitivo para intentarlo?
Hombre, evidentemente, a ver, yo es que cuando fue la venta del club, recuerdo que me llamaron de alguna radio ahí de Málaga y me preguntaron por qué me parecía, pues el hecho de que entrara gente con mucho dinero y tal y cual, ¿no? Y se hicieron un super equipo. Yo comenté en su momento que a mí me daba mucho vértigo, porque estas cosas no creo que un club como el Málaga tenga que depender de una sola persona. Creo que tiene bases, afición, cantera, solvencia como para ser un equipo que puede estar más arriba en primera o más abajo, pero que siempre esté en primera y siempre con unas cuentas saneadas. Entonces, evidentemente, llenar de ilusión como se llenó con grandes fichajes y luego volver a dejar el equipo tirado, pues eso crea malestar y defrauda a mucha gente pues para seguir renovando, ¿no? Entonces, entiendo que la afición esté quemada, pues porque, bueno, hace muchos años ya, también hubo pasó por problemas económicos importantes en los que tuvo que desaparecer y volver a nacer, y después de esa época, pues volver a este tipo de problemas económicos y de juicios y de estas cosas, pues no es nada agradable, y entiendo que la afición esté dolida. Por eso mismo insisto que esto entre los malagueños, entre la gente de Málaga, pues tanto ayuntamiento, empresarios y tal, pues debería coger al club y llevarlo por la senda que merece, porque creo que, como repito, entre afición, cantera y solvencia, pues tiene suficiente como para estar saneado y compitiendo en la primera división.
Pues sí, la verdad que sí. Ya por terminar, si os parece, os pregunto un poco, porque la gente tiene la curiosidad, ¿qué es de Miquel Roteta hoy día y qué es de Gerardo? ¿Qué están haciendo?
Bueno, yo ya hace 3 años un poco aparqué el mundo del fútbol, estuve entrenando hasta entonces y bueno, ahora estoy en el mundo sanitario y bueno, ahí andamos trabajando un poquito.
Lo que se puede, Gerardo.
Sí, bueno, yo sigo ligado al fútbol. Bueno, este es hace 9 años monté una escuela, una academia aquí en La Rioja, donde tenemos, pues bueno, unos 230 niños a cargo, y bueno, seguimos trabajando con la base, y aparte, bueno, pues sigo entrenando, ¿no? Tanto juveniles como fútbol base y después también en femenino, ¿no? Estuve entrenando en primera división al EDF, que ahora es el Dux, aquí de chicas, que bueno, donde fue una experiencia espectacular y bueno, y ahora pues esperando un poquito, ¿no? O a ver si nos llega algo que nos ilusione, nos entusiasme, pero de momento sigo trabajando con la base que me gusta y bueno, y esperando un poquito pues ese momento que crea conveniente pues salir de Logroño, ¿no?
Y ahí, pues Michael, chicos, no sé si Antonio quiere hacer alguna pregunta más.
No, a preguntarle a Roteta, a Gerardo, como está retirado en otras funciones, ahora mismo no,
pero a Mikel sí preguntarle si, bueno, él ve algún atisbo de opción de lo que fue Logroñés en La Rioja, donde él está trabajando, o es solamente fútbol base y no es fácil que el conjunto de las Gaunas vuelva por su fuero, no sé, pero por lo menos a la categoría de plata del fútbol español.
¿Me preguntas a mí?
Sí, sí. Le digo que sí, Gerardo.
Sí, sí, a Gerardo, sí, es que Antonio ha confundido las voces. El que está en La Rioja es Gerardo, Antonio.
Sí. Ah, perdón.
No,
Gerardo.
No, sí. A ver, aquí llevamos 30 años con la misma, con el mismo problema, ¿no? Bueno, hay dos equipos que están en la máxima categoría, bueno, en primera ref, que es la Unión Deportiva Logroñés y la Sociedad Deportiva Logroñés. Y bueno, uno que es un club más de, que por cierto yo juego en ese equipo, es más, digamos, más familiar, más de sus socios, y otro, pues bueno, que fue a través de una compra de un club, del Barea en este caso, pero bueno, poco a poco van creciendo, ¿no? Sobre todo creo que hay una diferencia grande entre uno y otro, ¿no? La Unión Deportiva de Logroñés, por ejemplo, ahora está iniciando la Ciudad Deportiva, que quedan, yo creo que 2 meses para que puedan empezar a entrenar ya con esos campos que están preparando, que yo creo que es una de las claves, ¿no? De lo que ha dicho antes Miguel con respecto a Málaga, ¿no? Que yo creo que se vivía en una burbuja pues cuando se hizo la venta, y ahora mismo de momento estamos en Málaga sin esa ciudad deportiva que tienen, yo creo que el 95% de los clubes en España, y creo que eso es una de las claves, ¿no? Para trabajar con esa cantera necesitas una buena ciudad deportiva y una base, ¿no? Y en este caso Málaga la tiene, porque Málaga pegas una patada a una piedra y te salen jugadores talentosos porque es así, porque tienen talento. Y aquí estamos en eso, ¿no? En ese de bueno, a ver si hay uno de los dos clubes que a ver quién es el que tira para arriba. La UDL estuvo hace 2 años en segunda división, pero bueno, este año pues parece que han hecho un equipo también para lograr ese ascenso, y bueno, que no es fácil, ¿no? Pero yo creo que la primera piedra que hay que poner es eso, ¿no? Ellos han invertido en esa ciudad deportiva y bueno, yo creo que en un futuro pues les dará sus frutos, ¿no?
Ajá. Un placer haberlo escuchado, ¿eh? No sé, Juan, José Moreno, son futbolistas de otra época, pero de una época de antes de ayer, como digo yo, ¿no? Y bueno, al final en la semana que se nos ha ido Alberto Martín, que ha sido posiblemente en la historia del club el mejor centrocampista de la historia, y que hoy no habría dinero para pagarle, también seguramente, ¿verdad? Pues hombre, hablar con otros dos de los importantes de este club siempre es significativo, es bueno para la afición, para que se recuerde que este club no es lo que vemos, sino lo que ha sido y lo que tendrá que ser alguna vez otra vez, ¿no?
Sí, hombre, yo lo tengo claro. Yo algún central de los que tenemos lo cambiaba por Roteta con los ojos cerrados, y algún centrocampista de los que tenemos también lo cambiaba por Gerardo, vamos.
Ya te digo yo. Dices.
Ya te digo yo, Miquel, Gerardo, un placer estar con vosotros. Muchas gracias por atendernos. Espero que os haya gustado, recordar buenos tiempos y que sigáis con ese chat de WhatsApp abierto, y que sí, cuando cumplamos el 40 aniversario os podamos llamar otra vez.
Sí, ojalá. Muchas gracias. Y yo solo deciros una cosa, que bueno, que mañana vamos a estar los dos en Miranda viendo al Málaga y ayudándoles para ver si ganan, ¿no? Eso lo tenemos claro, ya habíamos quedado Miquel y yo, y bueno, ahí vamos a estar animando a nuestros ex y a ver si les podemos echar una mano.
Pues cuidado, Gerardo, que no hagan el equipo y empecemos a hacer una porrita entre todos los malagueños y malaguistas para que empecéis a viajar siempre, ¿eh?
Yo, no hay problema. Yo creo que tanto Gerardo como yo haremos un hueco para los viajes que haga falta.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por estar con nosotros en la Radio del Deporte. Un abrazo, chicos.
Gracias a vosotros.